ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos registra 196 detenciones arbitrarias en Cuba en enero. Aíslan casos sospechosos de coronavirus en Cuba. El actor Andy Vázquez confirma que no regresa a Cuba. Régimen de Nicolás Maduro impide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entrar a Venezuela. Los candidatos demócratas siguen sin conocer los resultados de las primarias en Iowa. El presidente Donald Trump habla esta noche a la nación. China admite ahora insuficiencias en la lucha contra el coronavirus. Y en los deportes...
Deportes. El púgil cubano Jordani Sugaz derrotó por nocaut técnico en el séptimo round al estadounidense Dallas Jr. y de esa forma el cubano está a las puertas de buscar la corona mundial en el peso welter. Venezuela está invicto en la Serie del Caribe, mientras que el Miami Heat logró otra importante victoria en la NBA. Los detalles al final de esta noticia.
Con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12:02 minutos. Están en sintonía con Radio Martí y conocerán a continuación los detalles de las noticias titulares y otras sobre Cuba y el resto del mundo. Estamos en martes 4 de febrero del año 2020. Yo soy Margarita Rojo, mi colega Joan Andrés junto a mí en la lectura de noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz y en la producción, Patricia Martínez. Y ahora a las noticias.
Entidad de Derechos Humanos registra una disminución de las detenciones arbitrarias en Cuba en el mes de enero. Conozcamos más con Ivette Pacheco.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que al menos 196 detenciones arbitrarias se registraron en Cuba en el primer mes del año contra activistas de derechos humanos y periodistas independientes. Radio Martí pudo conversar con Alejandro González Raga, director ejecutivo de la Entidad de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid.
El año ha comenzado con 196 detenciones arbitrarias, que si bien es un dato menor al del último mes del año pasado, sí es un indicador de que el gobierno mantendrá sus cifras de detenciones arbitrarias en el mismo nivel en que se mantuvieron en el año pasado.
En su informe, el observatorio destaca detenciones en la vía pública sin orden judicial, allanamientos de viviendas, multas, decomiso de bienes privados, amenazas y retenciones ilegales, como algunas de las manifestaciones de la policía política cubana en el mes de enero. En otra parte, el documento expresa que el gobierno cubano también impidió la salida del país a 14 personas, entre ellas los dirigentes opositores Eduardo Cardet y Manuel Cuesta Morúa. También a los periodistas independientes Reinaldo Escobar y Rolando Rodríguez Lobaina. A un activista exiliado y a un deportista se les negó la entrada al país.
De hecho, hemos regresado a la época en que los activistas no podían salir de Cuba, ¿no? La mayoría están regulados. Es un eufemismo que utiliza el gobierno cubano ahora para violar el derecho de entrar y salir libremente del país. Es una acción que viola la libertad de movimiento de las personas.
Los afectados fueron informados de la medida gubernamental de no permitirles salir del país, según los datos recopilados por el observatorio, antes de abordar sus vuelos, sin que mediara documento judicial alguno. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y representantes de la sociedad civil independiente advirtieron del peligro que sería para los cubanos la penetración del coronavirus en la isla. Esto tras el anuncio de las autoridades del aislamiento de personas en el Instituto Pedro Curie de La Habana, sospechosos de padecer la enfermedad. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El gobierno encararía como un hecho político y no sanitario la penetración en territorio cubano del coronavirus.
El gobierno cubano, en caso de salud pública, toma decisiones políticas más que decisiones de salud de las personas. El gobierno cubano tiene unas importantes relaciones con el gobierno chino y trataría a la hora de tomar una decisión de no afectar esta relación con el gobierno chino.
Señaló el intelectual Julio Aliaga Pesán desde La Habana.
O sea, pero no lo vería como un tema de salud, sino como un tema político. También de imagen y de comunicación hacia el interés del país.
Las autoridades sanitarias de la isla informaron la identificación de los primeros casos sospechosos de coronavirus en personas procedentes de China. El gobierno no ha prohibido a los nacionales cubanos viajar a China ni a otros países que reporten la enfermedad, ni tampoco ha negado la entrada a la isla de viajeros procedentes de esos destinos.
En Cuba hay gran cantidad de personas chinas, colaboraciones con diferentes ministerios y empresas chinos que están quedados en Cuba.
Apuntó el comunicador artemiseño Jorge Bello Domínguez.
Esas personas pueden estar viajando a China con frecuencia, con entradas al país sistemáticamente.
Mantener la higiene es una de las mejores formas de protección contra el coronavirus.
Si aquí el Zika o el dengue ha sido terrible combatirlo por la situación esta de la falta de higiene.
Lamentó la periodista independiente habanera Camila Acosta. La Organización Mundial de la Salud ha declarado la emergencia de salud pública de interés internacional, una medida que solo se ha tomado en 5 ocasiones anteriores. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y la censura del gobierno cubano obliga al comediante Andy Vázquez, creador del personaje Facundo Correcto, a exiliarse en Miami. Amado Gil tiene sus declaraciones.
Hacer humor crítico sobre la fallida apertura del mercado Cuatro Caminos en noviembre del año pasado en La Habana le costó al actor Andy Vázquez que le cancelaran el contrato en el popular programa televisivo Vivir del Cuento, donde encarnaba el personaje de Facundo Correcto.
Esa reunión simplemente fue en una oficina, dos dirigentes del ICRT, uno del director de RTV Comercial y otro señor muy amable, conversando conmigo. Pero hay una parte donde me empiezan a decir, no, este video, queremos saber, dinos algo de este video. Un video de lo que yo siempre he hecho, yo llevo una serie en mi canal de YouTube y Facebook que se llama Las Chivaterrías de Facundo, y entonces había hecho ya como 9 o 10, y me dicen, hay una parte donde me dicen, no, pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo creer de tu inocencia.
En menos de 24 horas se le cancelaron el contrato y lo sacaron del programa.
El mundo se me cayó encima y de ahí salí 3 de la tarde y a las 6 de la mañana estaba montado en un avión.
Explica el actor en esta entrevista concedida al colega José Antonio Évora de nuestra página de internet que su desesperación por salir de Cuba fue para evitar la represalia del gobierno.
También tuve miedo que me fueran a meter en la lista de los regulados que no pueden salir más nunca del país. Y yo dije, quizás fue paranoia, quizás no sé qué fue, pero mi decisión fue esa. Fue abandonar el país.
Después de meditar, tomó la decisión.
Y ya después hablé con mi esposa y le dije, yo no voy a vivir más. No voy a vivir más porque tengo miedo.
Andy Vázquez dejó en Cuba a su esposa y una niña de 3 meses.
Cuando ese avión iba despegando y miraba a Cuba, me sentí triste porque pensé, no lo tenía bien decidido todavía. Después lo decidí aquí un tiempito más, pero algo en mí me decía, no vas a vivir más.
Vázquez reapareció en el programa de Carlucho en el canal digital Univista TV. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En su cuenta de Twitter, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, criticó la censura y la política de regular a los que desean salir del país.
En su cuenta dedicada a temas cubanos, Rubio declaró que ya es hora que las democracias del mundo, que tienen vínculos con regímenes o con el régimen de Castro y Díaz-Canel, se den cuenta de la censura que a diario viven activistas de la oposición en Cuba.
Destacó además que prohibirles la salida de los opositores o a los opositores no será suficiente para silenciar sus voces. Rubio también se pronunció tras conocer que a 5 activistas de la sociedad civil cubana pues le prohibieron viajar a Europa para participar en el Parlamento Continental.
Y nuevas medidas gubernamentales paralizan el transporte en la provincia de Artemisa. Con la información, Tomás Cardoso.
El primero de febrero se pusieron en práctica en la provincia de Artemisa las nuevas modificaciones relacionadas con las licencias operacionales en el transporte establecidas para todo el país, las que entraron en vigor el 5 de enero del presente año. Y los transportistas privados desde el sábado están dejando de ofrecer el servicio a la población, informa desde Huira de Melena Jorge Bello, periodista independiente.
Los transportistas privados venían especificando que a partir del día primero de febrero iban a realizar un paro transportista en protesta a las nuevas resoluciones que ha emitido el Ministerio de Transporte y otras entidades gubernamentales con respecto a la actividad de transporte público que ellos realizan. No se declaran oficialmente en huelga porque si no todos estuvieran presos. Lo que decidieron fue retirarse del servicio en una provincia que la transportación depende del sector privado. Se está creando una seria situación donde hay miles de personas varadas en toda la provincia.
La medida establece precios subsidiados para obtener el combustible, pero quedan topados los precios que pueden cobrar, así como limitada la cantidad de pasajeros que pueden transportar, agrega el comunicador.
La resolución al pueblo le beneficia, pero a la persona que está prestando un servicio en el cual ejerce un negocio, no le es satisfactorio porque no le subsidia las piezas de repuesto ni los mantenimientos y tiene que seguir pagando altos impuestos.
En todas las terminales municipales hay mucha acumulación de pasajeros y el transporte estatal no tiene capacidad para enfrentar la crisis, concluye el miembro de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios.
La provincia no tiene transporte estatal que pueda coger y solucionar esta grave situación en la cual se encuentra hoy el territorio de Picheco.
Los gobiernos provinciales tienen un plazo de 60 días hábiles para poner en práctica estas nuevas disposiciones. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 12:12 minutos continuamos con más noticias titulares aquí en Radio Martí.
Así es, Margarita, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que pretendía visitar Venezuela no pudo abordar el vuelo en Panamá porque el régimen de Nicolás Maduro no autorizó su ingreso a territorio venezolano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de las redes sociales dio a conocer la noticia. La misión intentaba visitar Venezuela después de 17 años para reunirse con víctimas de abuso a pesar de la negativa del gobierno de Nicolás Maduro, que ha dejado claro que en ningún momento ha invitado a la comisión.
Y los políticos opositores en Venezuela reaccionan precisamente a la prohibición de entrada al país de esta delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La noticia la trae José Luis Ramos.
Aquí el único que pierde es el pueblo venezolano.
Así reaccionó Adriana Pichardo, diputada del Partido Popular, luego que el régimen de Venezuela negara el acceso al país de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Aquí el único que pierde son las víctimas, los más de 400 presos políticos, cuyas familiares tenían la oportunidad de contar su historia, de contar y relatar la violación gravísima de los derechos humanos, de lo que ellos son víctimas todos los días, las torturas, cómo continúa la persecución y la represión.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, llegaría a Venezuela por invitación del presidente encargado Juan Guaidó. Ante la prohibición, la delegación anunció que se encontrará con las víctimas y familiares de violaciones de derechos humanos y con organizaciones de la sociedad civil en la frontera entre Colombia y Venezuela. Humberto Prado, comisionado de Derechos Humanos de la Presidencia Interina, aseguró que la CIDH se trasladará a Cúcuta para recibir las denuncias.
Yo estoy seguro que esto incluso va a llegar al seno de la Organización de Estados Americanos para ser discutido tanto en el Consejo Permanente por parte de nuestro embajador Gustavo Tarre, de manera de levantar la voz ante esta agresión a nuestro país y además de ello a lo que tiene que ver con las víctimas.
Nicolás Maduro afirmó en un comunicado que negaba la visita de la delegación porque en ningún momento ha invitado a la comisión y porque Venezuela no es miembro de la OEA. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y defensores de los derechos humanos en Perú corren gran riesgo, así dice el relator de Naciones Unidas, con la información que nos trae la agencia AFP.
Los militantes ambientalistas y de derechos humanos corren gran riesgo en Perú. Así lo aseguró el lunes el relator especial de la ONU sobre defensores de los derechos humanos, Michel Fox, quien argumentó que hay una criminalización de las protestas sociales.
I regret to conclude
Lamento llegar a la conclusión de que un gran número de defensores de los derechos humanos, y especialmente los pueblos indígenas y las comunidades locales que defienden el medio ambiente y sus derechos humanos, no pueden actuar en un entorno seguro y propicio. Luego de recorrer durante 14 días 5 regiones peruanas, Force explicó que entre los defensores de derechos humanos que están en peligro por sus actividades se encuentran quienes protegen la tierra, los recursos naturales y los derechos de los indígenas. Según el relator, los activistas son tildados por diferentes sectores de la sociedad como terroristas, feminazis, criminales o antidesarrollo. Además, resaltó que en Perú, los periodistas que revelan escándalos de corrupción también son blanco de ataques.
Y lejos de la unidad de los opositores al partido de Evo Morales, 8 binomios se registraron para las presidenciales de mayo en Bolivia. Jorge Orellana informa.
Lejos de la unidad pedida por la población boliviana, 8 binomios competirán por la presidencia del 3 de mayo. Yanine Áñez quiere ampliar a 5 años su cargo de transición, acompañada de Samuel Doria Medina en la alianza Juntos. Luis Arce y David Choquehuanca buscan devolver el poder al MAS. Tuto Quiroga y Tomasa Yarwi van por una segunda oportunidad como binomio a través de Libre 21. Carlos Mesa y Gustavo Pedraza buscan recuperar sus más de 2 millones de votos de octubre con Comunidad Ciudadana. Luis Fernando Camacho y Marco Pumari intentan convertir en voto su liderazgo en la revolución de las pititas con Creemos Panbol. También el presidente de la Corte Suprema Electoral de Bolivia, Salvador Romero, dijo:
se han registrado 8 alianzas y organizaciones que están compitiendo de manera individual.
Por su parte, el representante del Partido de la Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, Carlos Alarcón, dijo:
a nombre de nuestro candidato a la presidencia, Carlos Diego Mesa Gisbert, por la Alianza Comunidad Ciudadana, acabamos de presentar las listas del binomio presidencial y vicepresidencial.
Asimismo, el Movimiento al Socialismo MAS decidió optar por su voto duro, poniendo a Evo Morales como primer senador por Cochabamba y a otros hombres de confianza del exmandatario como el excanciller Diego Pari para postularse como primer senador por Potosí. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Pasamos ahora a Colombia, donde los asesinatos de casi 200 excombatientes de la FARC son una dificultad para la implementación del acuerdo de paz en ese país con la desmovilizada guerrilla, pero algunas quejas sobre el avance del proceso de reincorporación a la sociedad están politizadas, según dijo el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio José Archilla. Asimismo, el funcionario del gobierno colombiano añadió estas palabras:
miramos medidas adicionales que pueden llevarse a cabo. Vamos a incentivar el plan Padrino, que permite que en la medida en que generen confianza ellos tengan un policía con el cual puedan estar en contacto permanentemente. Concluimos que debemos ir a los territorios y sesionar en los territorios para conocer las características de cada una de esas regiones y mirar cómo se adecúan estas medidas. La apreciación que tiene el partido FARC, que es un partido de oposición, no puede tener sino dos fundamentos: o es una manifestación política o desconoce lo que todo el mundo sí conoce, la circunstancia de que ahí es tan fácil que los zampones se vayan y se escuden en Venezuela, pues nos hace la vida más complicada, porque planean los ataques desde allá, los ejecutan y después vuelven y se esconden.
Archila sostuvo que, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General, la mayoría de los asesinatos han sido cometidos por grupos vinculados con el narcotráfico, como las disidencias de la FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y bandas criminales como el Clan del Golfo. ...12:19 en Radio Martí. Vamos a pasar ahora a conocer el pronóstico del tiempo. Como siempre, sabrán con nuestro meteorólogo los resultados y lo que pueden esperar esta noche en Cuba. Lázaro, adelante.
Gracias, Margarita. Qué honor estar contigo esta tarde y con Joan, también con Patricia y Juanito y los amigos de Radio Martí que están escuchando el noticiero. Bueno, Margarita, el frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la noche del sábado. Se extiende esta tarde desde un centro de bajas presiones, ahora más débil, sobre las aguas del Atlántico hacia el suroeste y llega como casi estacionario, acompañado de nublados y lluvias, hasta el paso de La Mona y la costa norte de Puerto Rico. Sin embargo, no está afectando las aguas del Caribe. Para Cuba, lejos de ese frente frío, tendremos magníficas condiciones del tiempo. En la mañana hubo poca nubosidad. Por la tarde, parcialmente nublado, pero con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde, entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
...12:20, continuamos ahora con más noticias titulares en Radio Martín.
Los candidatos a la nominación presidencial demócrata hablan en Iowa mientras aguardan los retrasados resultados de las asambleas partidarias. La información con Luis Alberto Facal.
Los demócratas en el estado de Iowa comenzaron la campaña primaria presidencial 2020 el lunes con su votación en las asambleas partidarias. Pero el Partido Demócrata a nivel estatal dijo que los resultados oficiales se retrasaron durante horas debido a lo que se describió como controles de calidad. Los resultados se esperan en algún momento de este martes. Los contendientes demócratas se dirigieron a sus partidarios en Iowa a pesar del inconveniente. Entre los que confiaban en los resultados de Iowa había un recién llegado a la escena política nacional, el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg. Según todos los indicios, vamos a New Hampshire victoriosos. También esperaba un resultado favorable el senador por Vermont, Bernie Sanders, quien perdió por poco la votación en Iowa hace 4 años frente a Hillary Clinton. Hoy marca el comienzo del fin de Donald Trump. Y todo ese odio, toda esa división terminará cuando juntos estemos en la Casa Blanca. El ex vicepresidente Joe Biden, a menudo visto como favorito a nivel nacional, ya está mirando hacia las primarias de New Hampshire la próxima semana. Vamos a salir de aquí con nuestra parte de delegados. Todavía no sabemos exactamente qué es, pero nos sentimos bien acerca de dónde estamos. Entonces vamos a New Hampshire. Y ahora los contendientes demócratas se dirigen a New Hampshire para la próxima prueba en la campaña el martes próximo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y se calcula que millones de personas en todo el mundo escucharán el discurso este martes, en la noche, del presidente Donald Trump sobre el Estado de la Unión. Vamos a la capital, en Washington, con el informe que nos trae Michelle Sagué.
El discurso sobre el Estado de la Unión, pronunciado anualmente ante una sesión conjunta del Congreso, es una oportunidad para que un presidente revise sus logros en el año transcurrido y presente su agenda para el año entrante. Los presidentes pronuncian ese discurso porque el artículo 2, sección 3, cláusula 1 de la Constitución de Estados Unidos establece que el presidente informará con regularidad al Congreso sobre el Estado de la Unión y recomendará las medidas que él estime necesarias y convenientes. El discurso de este martes es el último antes de las elecciones presidenciales en noviembre y se produce en un momento en el que el presidente Trump espera superar el juicio político en su contra que se desarrolla en el Senado. Funcionarios de la Casa Blanca señalaron que Trump quiere utilizar el discurso para destacar las labores de su gobierno para impulsar la economía, reforzar las normas de inmigración y otros logros, justo cuando su campaña de reelección se intensifica. Esta no es la primera vez que un presidente pronuncia un discurso sobre el Estado de la Unión con un juicio político en curso. En 1999, el entonces presidente Bill Clinton pronunció la alocución mientras su juicio de destitución se llevaba a cabo en el Senado. Clinton no hizo mención del procedimiento en sus palabras. Como es tradición, después del discurso de Trump, los demócratas darán su respuesta. La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, será la encargada de hacerlo en inglés, mientras que la congresista por Texas, Verónica Escobar, dará la respuesta demócrata en español. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, embajador Michael Cossack, viajará a México y Guatemala desde hoy 4 y hasta el 8 de febrero, según un comunicado del Departamento de Estado.
Hoy Cossack visitará Ciudad de México y se reunirá con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y también con otros funcionarios mexicanos para promover la prosperidad económica en el marco del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá.
También mantendrá encuentros con representantes del sector privado, la sociedad civil y personal de la embajada estadounidense y visitará las obras de construcción de la nueva sede de la embajada de Estados Unidos.
Pasado mañana, Cossack sigue la gira por Guatemala, donde se reunirá con miembros del nuevo gobierno guatemalteco, incluidos el presidente Alejandro Yamatei y el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo. Esto para analizar la cooperación conjunta en cuestiones prioritarias como las acciones contra la corrupción, la lucha contra la inmigración ilegal y la promoción del crecimiento económico. Y a las 12:25 minutos continuamos con más noticias titulares en Radio Martín.
China admite insuficiencias en el combate al coronavirus mientras aumentan las víctimas. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El gobierno chino informó el martes que el número de personas contaminadas por el coronavirus en el país ya supera los 20.400 a pesar de las medidas adoptadas para contener la propagación. La cifra de fallecidos también aumentó a 425 con 64 nuevas víctimas fatales según el nuevo balance presentado el martes. El Ministerio de Asuntos Exteriores solicitó con urgencia mascarillas de protección y otros productos para enfrentar la epidemia. En respuesta, países como Francia, Reino Unido, Japón y Corea del Sur ya enviaron material médico. Por su parte, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja advirtió de la necesidad de que todas las máscaras utilizadas en los hospitales chinos sean de alta calidad. Tener una máscara de alta calidad para los cuidadores es extremadamente, extremadamente importante. Por lo tanto, es muy, muy importante que proporcionemos la alta calidad. Según lo prescrito por las autoridades de salud, creo que se llama N95, si recuerdo bien. Ese es el tipo de máscaras que tenemos que proporcionar. Frente al sistema hospitalario desbordado, Wuhan recibió el lunes a los primeros enfermos en un nuevo hospital construido en 10 días, indicó el Diario del Pueblo. Otro hospital más grande con 1.600 camas está en construcción y debería abrir sus puertas en unos días. Por su parte, el Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista pidió una mejora en el sistema de respuesta a emergencias luego de deficiencias y dificultades en la respuesta a la epidemia. En Hong Kong, donde hay confirmados 15 casos, cientos de empleados de los hospitales públicos se pusieron en huelga el lunes para reclamar el cierre de la frontera con China continental con el fin de reducir el riesgo de propagación.
Y la Cancillería China está solicitando con urgencia máscaras de alta protección para combatir el virus. Al respecto, Jagan Shapkein, alto funcionario de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, explicó a la agencia AFP la necesidad de que la población china tenga acceso a máscaras de alta calidad para enfrentar la situación.
El Ministerio de Asuntos Exteriores solicitó con urgencia mascarillas de protección y otros productos para enfrentar la epidemia. En respuesta, países como Francia, Reino Unido, Japón y Corea del Sur ya enviaron material médico. Por su parte, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja advirtió de la necesidad de que todas las máscaras utilizadas en los hospitales chinos sean de alta calidad, pues de otro modo dan una falsa sensación de protección a la población. Tener una máscara de alta calidad para los cuidadores es extremadamente, extremadamente importante y creo que se envían muchas máscaras a China. Por supuesto, desde dentro o fuera de China, que no cumplen con ese tipo de estándar. No son lo suficientemente buenas para los cuidadores. Por lo tanto, es muy, muy importante que proporcionemos la alta calidad. Según lo prescrito por las autoridades de salud, creo que se llama N95, si recuerdo bien. Ese es el tipo de máscaras que tenemos que proporcionar. Frente al sistema hospitalario desbordado, Wuhan recibió el lunes a los primeros enfermos en un nuevo hospital construido en 10 días, indicó el Diario del Pueblo. Otro hospital más grande con 1.600 camas está en construcción y debería abrir sus puertas en unos días. Por su parte, el Comité Permanente del Buró Político del Partido Comunista pidió una mejora en el sistema de respuesta a emergencias luego de deficiencias y dificultades en la respuesta a la epidemia. En Hong Kong, donde hay confirmados 15 casos, cientos de empleados de los hospitales públicos se pusieron en huelga el lunes para reclamar el cierre de la frontera con China continental con el fin de reducir el riesgo de propagación.
Y el secretario de Estado, Mike Pompeo, prosigue con un periplo diplomático por varias naciones centroasiáticas.
El domingo y el lunes, Pompeo se reunió con los ministros de Exteriores de 5 repúblicas de Asia Central para conversar sobre petróleo, comercio y China.
También se discutieron las posibles contribuciones de Asia Central al proceso de paz en Afganistán en el 2020, así como la seguridad fronteriza conjunta y los esfuerzos regionales para mejorar la conectividad económica y energética.
Y la Corte Suprema de Irán confirmó una sentencia de muerte dictada contra un iraní condenado por espiar para Estados Unidos, así dijo hoy el portavoz del Poder Judicial.
Amir Rahimpour fue declarado culpable de conspirar para vender información sobre el programa nuclear de Irán a la Agencia Central de Inteligencia, CIA, dijo el portavoz en una conferencia de prensa transmitida por la televisión estatal.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos, están en sintonía con Radio Martí. Escucharán a continuación en nuestra segunda media hora de mucha más información y noticias de Cuba y el resto del mundo, noticiero estelar del mediodía por Radio Martí. Estamos a martes 4 de febrero del año 2020. Soy Margarita Rojo, continúo junto a mi colega Joan Andrés en las noticias. Por supuesto, continúa en los controles el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Patricia Martínez. Esperamos la visita dentro de unos minutos también de Tomás Cardoso para que nos trate y nos ponga al tanto de los temas que va a tratar hoy a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Edemio Navas con los deportes. Mucha información, así que vamos a ella.
Esposa e hijos del opositor encarcelado José Daniel Ferrer se encuentran bajo vigilancia policial en sus viviendas que sirven de sede a la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, en Santiago de Cuba. Desde allí, Nelva Ortega, esposa de Ferrer, denunció la situación a Radio Martí.
Desde el pasado día 25 se mantienen fuerzas represivas en todos los alrededores de aquí de la sede principal, aquí en Altamira, sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. Ya de por sí no permiten que ningún activista ni nadie que ellos se imaginen ligeramente de que va a llegar aquí a la sede, permiten la entrada. Ya en una ocasión, cuando nosotros nos íbamos a salir, yo iba para el consultorio y no deseaba que saliéramos. Y parece que el otro le dijo, déjela pasar que el esposo de pero tampoco deseaban que yo saliera y yo les tuve que decir, responderles que mi casa no era calabozo, que yo no iba a permitir que no dejaran, que no me dejaran salir. El domingo nosotros, mi hijo José Daniel Cantillo, fuimos a la misa de los domingos que se hace en una iglesia cercana de aquí, la de Don Bosco. Quedamos con mi esposo de que todos los domingos íbamos a ir en apoyo a nuestras damas de blanco, pero en el caso nuestro no nos pusieron pero, se mantuvieron en las esquinas como siempre, pero sí estuvimos perseguidos y dentro de la misa había un agente de la seguridad. Durante toda la misa estuvo ahí y luego se fue en la moto. Ya nosotros regresamos a la casa, nuestro hogar, donde vivimos los niños, donde vive José y donde vivo yo. El operativo se mantiene. No desean que uno salga ni del hogar.
Rosa María Payá denunció en Bruselas, en donde se encuentra, la violación del acuerdo suscrito entre La Habana y la Unión Europea. Ariane González conversó con ella, quien le dio detalles de la denuncia.
Rosa María Payá, coordinadora de la plataforma Cuba Decide, denunció en Bruselas que el régimen cubano violó los elementos fundamentales del acuerdo de diálogo político y cooperación suscrito entre La Habana y la Unión Europea en el año 2016. Para ello, solicitó organizar una reunión de urgencia en la que se exijan condiciones a la implementación de ese pacto y se ponga un límite de tiempo. Así lo explicó Rosa María a Radio Televisión Martí.
Ha violado un elemento esencial del acuerdo, que es el principio 5 del artículo 1, apartado 5, que pone como elemento esencial, el respeto a la democracia, al Estado de Derecho y a los derechos humanos reconocidos en la Carta Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La Unión Europea puede llamar a una reunión urgente porque ha habido una infracción importante y puede además suspender el acuerdo.
Rosa María Payá también exigió que La Habana retire todos los agentes de influencia desplegados en el mundo entero y lamentó que 5 de los participantes no pudieron asistir porque el régimen se lo impidió.
Lamentablemente 5 de nuestros colegas fueron impedidos de salir por la dictadura cubana. Estas condiciones son, en primer lugar, la liberación de José Daniel Ferrer y de todos los presos políticos, el retiro inmediato de todos los agentes de influencia y los agentes del servicio de inteligencia que tiene el régimen cubano, especialmente en América Latina, en Venezuela y en cada uno de los lugares de la región donde han trabajado para poner en crisis a los regímenes democráticos y a sus gobiernos.
Cuba Decide, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y la Fundación para la Democracia Panamericana anunciaron los nominados a la cuarta edición del premio Oswaldo Payá, Libertad y Vida. Entre ellos aparecen el Parlamento Europeo, el opositor cubano José Daniel Ferrer, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y el ministro brasileño de Justicia, Sergio Moro.
Felicitamos y agradecemos a cada uno de los nominados, desearles la mejor de la suerte y agradecerles por las contribuciones que han hecho tener una región libre de dictaduras.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y la prensa canadiense informa que la policía en Cuba ha arrestado a un hombre en Matanzas en relación con la muerte de una mujer de 52 años que reside al norte de Montreal.
La familia de Natalie Fraser denunció a la mujer desaparecida hace varias semanas cuando no pudieron ponerse en contacto con ella.
La policía encontró su cuerpo cerca del balneario de Varadero. Su familia dijo que Fraser se había quedado en la casa de su novio en Matanzas desde diciembre y que había planeado pasar el invierno allí. La Interpol contactó a la policía provincial de Quebec para informarle sobre la muerte de Fraser y la policía cubana está investigando, pero no ha dado detalles o pocos detalles.
En entrevista cara a cara con Radio Martí, el congresista republicano Mario Díaz-Balart aseguró que la Casa Blanca proseguirá aplicando sanciones al régimen de La Habana y continuará también exigiendo libertades básicas para el pueblo cubano. Ricardo Quintana conversó con el legislador federal por el estado de la Florida.
Ha sido la primera entrevista que concede el congresista a Televisión Martí en el año que recién comienza.
Bueno, los temas son disímiles en esta ocasión y quiero comenzar con las relaciones, porque las hay, entre Washington y el régimen cubano.
La causa de todo el molestar y el problema es el régimen de Castro. Y yo entiendo que algunas veces sanciones afectan a otros que uno no quiere afectar, pero lo que hay que ver es de dónde vienen los ingresos del régimen. ¿De dónde vienen y para qué utiliza esos ingresos el régimen? Utiliza los ingresos para reprimir, para hacer daño al pueblo de Cuba y también para hacer daño a través del hemisferio.
Los vuelos a Cuba se han restringido, se han limitado los vuelos comerciales de aerolíneas americanas solamente a La Habana. Ahora los vuelos rentados, los charters, también solamente a La Habana. Y hay muchas familias que están sufriendo estas consecuencias.
Esa es la realidad, esa es la realidad. Ah, que nos gustaría poder hacer algo que estrictamente solamente le haga daño a Castro. Eso desafortunadamente no es tan fácil y por lo tanto lo que esta administración está haciendo de una forma muy seria, y es la misma política que tiene, por ejemplo, con Irán, es de hacer todo lo posible para cortar los fondos al régimen. Eso es la razón de las sanciones, eso es la razón de esta política de sancionar de dónde vienen los fondos para el régimen que utiliza para reprimir y para hacer daño a través de la región.
Por otra parte, el tema de derechos humanos sigue exhibiendo su peor expediente. Tenemos el caso de José Daniel Ferrer, que, bueno, sería próximamente condenado a 9 años de privación de libertad, y usted ha llevado la voz en defensa de este activista al Capitolio. ¿Qué más se puede hacer?
Lo más peligroso para estos héroes dentro de Cuba es que nadie sepa quién son, que se olviden de ellos, porque si se olvida de ellos, entonces no solamente se van a mantener en la cárcel para siempre, pero pueden morir también de manos de ese rey.
Y el abogado cubano-americano Jason Poblete se mantiene al tanto de la situación de la familia judía camagüeyana de Olainis Tejada Beltrán, cuyos hijos han sido víctimas de acciones antisemitas en la ciudad de Nuevitas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez reporta.
El connotado abogado de origen cubano Jason Poblete afirmó que le da seguimiento a la situación de la familia Tejada en Nuevitas. Jason Poblete apoya todos los pasos de la familia Tejada para volver a abrazar lo que es la fe de sus ancestros, el judaísmo. Jason Poblete afirmó.
Y seguimos, como comentamos no hace mucho, dándole seguimiento al caso de esta gran familia, caso claro de acoso religioso, antisemita en nuestra opinión desde acá. Y también hemos comunicado no solamente con el gobierno norteamericano, sino nos hemos comunicado también con nuestros colegas en Israel y nuestros aliados en el gobierno, Bibi Netanyahu u otros, y continuaremos luchando para darle espacio también con líderes religiosos, líderes judíos en Estados Unidos, para que esta familia le den el espacio que ellos siempre deben tener, como cualquier familia debe tener, para ejercer su religión como ellos quieran. Así que seguiremos luchando por ellos y estaremos dando, actualizando casos paulatinamente, pero lo seguimos moviendo por acá y por donde sea.
Jason Poblete afirmó que está contactando con aún más líderes religiosos también en la zona norte de Estados Unidos, no solo para dar a conocer la situación de la familia Tejada en Nuevitas, sino también buscar adicional apoyo. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 12:39 minutos. Vamos a conocer a continuación los temas. Ustedes también, importantes temas que vamos a tratar hoy en Cuba al Día. Colega que conduce y dirige el programa Cuba al Día, Tomás Cardoso, está con nosotros. Tomás.
Buenas tardes, Margarita. Un gusto, como siempre, estar junto a ti aquí. Bueno, se acaba de sumar en esta jornada la provincia de Santi Espíritu a las protestas de transportistas por la entrada.
Además de Artemisa.
Sumado a lo de Artemisa. O sea, el tema sigue siendo recurrente. Lo interesante de este tema, sociedad civil, es la incapacidad que tiene el gobierno de suplir un servicio que ha recaído en los últimos años en los privados, sin embargo, quieren ser hostigados por el gobierno.
Cuando resuelve.
Bien. Entonces, sumado a esto, se desplomó el turismo en 9,3% en Cuba, pero con esos números negativos le cuesta el puesto a cualquier ministro en el mundo, no en Cuba. Y el economista Elías Amor va a hablar con nosotros cuáles son los retos que tiene para el gobierno cubano cambiar la modalidad de hacer turismo en este 2020. Wow. Sumado a esto, hoy presentan en Washington el reporte anual sobre libertad religiosa, una prestigiosa organización, el Instituto Patmos. Ahí van a presentar todo lo que está ocurriendo en esta asignatura pendiente en la temática nacional. En Santiago de Cuba no hay pasta, no hay, con todas estas amenazas de virus, no hay líquidos para lavarse las manos, no hay detergente. Tenemos el reporte de Santiago.
Justamente lo que piden, situación, que hay que mantener las manos limpias para y evitar el contacto con las manos contaminadas. Bueno, qué lío.
Y finalizamos con el tema de los tabacaleros en Mayarí. 6 meses de trabajo, fumigación, expuesto a enfermedades y sin recibir paga.
Uf. Cuba al Día, así estamos. Los temas con Tomás Cardoso a las 2 de la tarde por Radio Martí.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Son las 12:42 minutos, tenemos más noticias en Radio Martí.
Así es, Margarita. Human Rights Watch denunció este martes en su informe Venezuela violentos abusos en minas de oro ilegales. Denuncia los asesinatos, amputaciones y violaciones cometidas por grupos paramilitares que operan con el consentimiento del gobierno venezolano.
Distintos sindicatos locales, incluyendo grupos colombianos como la guerrilla del ELN y las disidencias de la FARC, imponen allí las reglas y las aplican con brutalidad, explicó Human Rights Watch.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, señaló que la crisis económica y la emergencia humanitaria que sufre Venezuela han llevado a algunos ciudadanos a trabajar en las minas ilegales en el sur del país.
Según fuentes locales, las actividades en estas minas ilegales también tienen un impacto devastador en el medio ambiente y en la salud de los trabajadores, con un alto riesgo de contraer enfermedades como la malaria.
Y pasamos a Nicaragua, y es que la autoridad de la Iglesia Católica pide al gobierno la liberación del material retenido al diario La Prensa. Desde Managua nos llega este informe con Daliana Ocaña.
Diversos sectores sociales en Nicaragua se han sumado a la demanda expresada al gobierno del presidente Daniel Ortega para la entrega del material retenido por más de 18 meses al diario La Prensa, actualmente el único medio impreso de circulación nacional y el más antiguo del país. El cardenal de Nicaragua, Leopoldo José Brenes, advirtió que la liberación de papel y otras materias primas es un pedido de todos los ciudadanos.
Bueno, yo creo que ha sido el clamor no solamente de la población, en muchas ocasiones, también la conferencia episcopal.
Recientemente, este periódico ha tenido que reducir el número de páginas en su edición diaria y salir en formato tabloide los fines de semana para tratar de alargar la publicación en papel. En tanto, el diputado sandinista Wilfredo Navarro manifestó que el material se encuentra retenido porque los dueños del medio cometieron defraudación fiscal.
Pero se le han hecho auditoría y muchos de esos materiales y equipos, ellos los están usando no para los fines de los periódicos, sino para hacer negocio en sus imprentas y sus editoriales.
En tanto y sin mayores explicaciones, la Dirección General de Servicios Aduaneros tiene retenidas 92 toneladas de papel periódico, 49 de papel para imprenta, planchas, gomas, revelador para rotativa, correas, tintas, repuestos que han entrado al país por medio de 10 embarques destinados al diario La Prensa. La medida fue tomada por el gobierno luego de iniciada la crisis que vive el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Guatemala, autoridades de inmigración afirman que redes criminales podrían aprovechar las caravanas de migrantes que van hacia Estados Unidos. Desde Ciudad de Guatemala nos informa Eugenia Sagastume.
Aunque notablemente disminuidos, los grupos de migrantes hondureños continúan su paso por Guatemala y la semana pasada se anunció la salida de una nueva masiva caravana desde San Pedro Sula. Aunque fuera de ese anuncio, aún grupos de 50 y 80 personas continúan desplazándose, como informa el director de Casa del Migrante, padre Mauro Berceletti.
Nosotros creemos que se va a lo largo de este año 2020 mantenerse un flujo migratorio de pequeños grupos que van haciendo el proceso de llegar hacia el norte.
Ante esa realidad, el jefe de la Organización Internacional para las Migraciones para el Triángulo Norte, Jorge Peraza, asegura que desde la caravana anterior que reunió a más de 4.000 hondureños en Guatemala, han identificado que redes criminales se están aprovechando de estos fenómenos.
Desde la caravana anterior nosotros identificamos que algunas redes criminales están motivando, están trabajando y se están aprovechando lamentablemente de las personas que participan en estos movimientos. Hemos discutido, por ejemplo, con el gobierno de Honduras la necesidad de establecer algunos mecanismos de inteligencia para identificar a estas personas que actúan de manera ilícita, interactúan con redes criminales.
Para el jueves 6 de febrero está programada la visita del subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Cossack, que se reunirá con autoridades guatemaltecas para tratar, entre otros, el tema migratorio. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En Bolivia, varios son los candidatos que buscarán alcanzar la presidencia en las elecciones generales del 3 de mayo. Nos llega el informe desde Bolivia con Josep Arispe.
Dando cumplimiento al calendario para las elecciones generales del 3 de mayo, el Tribunal Supremo Electoral procedió el lunes a la inscripción de candidatos a la presidencia. Y son 6 los aspirantes. Yanine Áñez por la Alianza Juntos, Luis Arce Catacora por el Movimiento al Socialismo, Luis Fernando Camacho por Creemos, Carlos Mesa por Comunidad Ciudadana, Jorge Quiroga por Libre 21, Ji-Yun Chung por el Frente para la Victoria, Jesús Nina por Pambol. En relación a Félix Pachi, líder del Movimiento Tercer Sistema, pocas horas antes del cierre de las inscripciones, decidió declinar su candidatura. Sobre el número de candidatos de oposición que no lograron concretar un solo frente para competir con el Movimiento al Socialismo, el asambleísta departamental de Solvo por la Paz, Edwin Esguera, aseguró que la Alianza Juntos de la presidenta Áñez sería la única que tendría mayores posibilidades de victoria.
Estamos representando al conjunto del país, hablando en términos territoriales.
Sobre esta posición, el candidato presidencial Jorge Quiroga señaló que la unidad de los frentes políticos de oposición debería producirse solamente tomando en cuenta las propuestas y no consignas políticas.
Estoy de acuerdo en que generemos unidad en relación a las propuestas y es la única propuesta que está sobre la mesa, es la que hemos presentado nosotros.
Entre tanto, Johnny Pardo, máximo dirigente de los trabajadores campesinos de Cochabamba, a tiempo de ratificar el apoyo de este sector al binomio del Movimiento al Socialismo, condenó las acciones judiciales que se estarían ejecutando para impedir la inscripción de Evo Morales como candidato a asambleísta plurinacional. Josep Arispe, Voz de América, Bolivia.
Más Más información a las 2:48 en Radio Martín. Más noticias.
Así es, se produce en el noroeste de Siria una inédita escalada militar entre soldados turcos y sirios. Conozcamos más con la agencia francesa de prensa.
Enfrentamientos entre soldados turcos y el ejército sirio dejaron más de 20 muertos el lunes en el noroeste de Siria. El combate nocturno empezó con un bombardeo del régimen contra posiciones turcas en Idlib, horas después de que un convoy militar turco de al menos 240 vehículos ingresara al noroeste de Siria. Se trata del incidente más grave entre Damasco y Ankara desde la intervención de Turquía en Siria en 2016. El Ministerio Turco de Defensa precisó que los militares atacados habían sido enviados a Idlib para reforzar los puestos de observación que tienen en esa región. Ankara lanzó una crítica poco común a Moscú, acusándolo de no respetar los acuerdos para evitar una ofensiva del régimen contra Idlib controlada por los rebeldes.
Espero que todos asuman sus obligaciones en virtud de los acuerdos de Astana y Sochi y que podamos trabajar dentro de esas obligaciones.
Además, el partido de Erdogan señaló que el régimen sirio atacó a los soldados turcos porque se sentía protegido por el paraguas ruso. Ataques aéreos de Rusia mataron a 14 civiles en la misma región, donde la ofensiva de Damasco ha causado una de las peores oleadas de desplazamientos en 9 años de conflicto, según un grupo de monitoreo. Rusia se justificó argumentando que Ankara no había avisado previamente sobre los movimientos de sus tropas en el momento del incidente. Desde principios de diciembre, unas 388 mil personas fueron desplazadas por bombardeos aéreos y combates, según la ONU.
Y la figura de Carolyn Kennedy, la hija del presidente John F. Kennedy, aparece en las noticias porque está expresando su apoyo al ex vicepresidente Joe Biden para la nominación presidencial demócrata. Sobre esto nos informa Luis Alberto Facal.
Caroline Kennedy, hija del presidente John F. Kennedy, respaldó a Joe Biden el martes y calificó al ex vicepresidente demócrata como la mejor apuesta para ganar la Casa Blanca. La familia Kennedy ha sido una fuerza importante en la política de Massachusetts durante generaciones, y el codiciado respaldo de Caroline Kennedy se produjo el día en que la contienda demócrata 2020 llegó al vecino New Hampshire, que celebra sus primarias presidenciales la próxima semana. Kennedy, ex embajadora en Japón, anunció su decisión de respaldar a Biden en un artículo de opinión en el Boston Globe. Necesitamos un candidato que pueda competir en todos los estados, que pueda traer de vuelta al redil demócratas e independientes errantes, e incluso atraer algunos republicanos, escribió Kennedy. Biden, en la parte superior de la boleta, es nuestra mejor apuesta para ganar la Casa Blanca, mantener las ganancias que obtuvimos en la Cámara y disputar el Senado. El respaldo a Biden por parte de Kennedy se produjo antes de que hubiera un ganador declarado en los caucus de Iowa el lunes, que se convirtió en un caos debido a problemas técnicos con una aplicación que se suponía que se utilizaría para informar resultados. Recientes encuestas de opinión pública mostraron que el senador por Vermont Bernie Sanders tenía una ligera ventaja en Iowa, pero Biden, la senadora por Massachusetts Elizabeth Warren y el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, estaban todos en posición de ganar. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Son las 12:51. Vamos a pasar ahora a escuchar un tema de tecnología. Escuchen, a finales de la década de 1950, los países firmaron un tratado que protegía a la Antártida, esa masa terrestre congelada, pero el pacto nunca imaginó los desafíos planteados por el cambio climático ahora en el 2020. Escuchen a Miguel Ángel Rivera.
Los exploradores zarparon a bordo de barcos de madera que atravesaron aguas picadas hace 200 años. Descubrieron un continente helado.
Nadie había estado allí abajo. Todo lo que había en las cartas geográficas era hielo, así que en realidad sobrepasaron esas cartas.
Las noticias se difundieron y pronto los viajeros de todo el mundo hicieron el viaje a la Antártida. Algunos persiguieron fortuna, mientras los países levantaban banderas reclamando como propia la tierra recién descubierta. Las naciones tardaron hasta 1959 en firmar el Tratado Antártico, acordando utilizar el continente para la paz y la investigación científica cooperativa. Además del cambio climático, el aumento del turismo y la presión sobre las poblaciones de peces significa que la Antártida enfrenta más desafíos, por lo que las naciones tienen más posibilidades de confrontación por su uso.
También significa que países como China serán cada vez más dominantes al exigir una voz sobre cómo se gobierna la Antártida. Después de todo, ciudades como Shanghái sufrirán la peor parte del aumento del nivel del mar.
Los efectos del aumento del nivel del mar son una amenaza multinacional que requieren nuevamente el trabajo en equipo.
La evidencia muestra que la mayoría de los estados sienten que es mejor cooperar dentro del tratado para comprender la Antártida y tener una voz en cómo se gobierna que tratar de ir solo.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y ahora nos vamos a las 12:53 minutos aquí en Radio Martí. Nos vamos a los deportes con Edemio Navas. González, Edemio.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Disfrutando un clima rico.
Riquísimo, ayer y hoy.
Y vino un frente frío, así
que... Ojalá que vengan más, porque la verdad es que el verano es caliente aquí.
Sí. Bueno, señores, el peso welter santiaguero Jordan Sugasa está listo para empeños mayores. En tanto, el habanero Alexei Collado no pudo ante el fajador Rubén Villa. Ugas, quien tiene el récord profesional de 25 victorias con 4 derrotas y ganó 12 combates por la vía rápida, ganó su segundo pleito consecutivo tras una controversial derrota ante el estadounidense Sean Porter, monarca por el Consejo Mundial de Boxeo en las 147 libras. En la ciudad de Biloxi, estado de Mississippi, Jordanis derrotó por nocaut técnico en el séptimo asalto al estadounidense Mike Dallas Jr., quien tiene récord ahora de 23 triunfos con 4 derrotas. Esto fue en pelea pactada a 10 rounds. Pese a que el bronce olímpico de Beijing en el 2008 en el peso ligero sufrió un corte en el medio de la frente al principio de la pelea, el santiaguero mostró técnica, boxeo certero y mayoreó el combate hasta el sexto asalto. En el round número 7, el entrenador de Dallas Jr., al ver la superioridad de Ugas, decidió parar la pelea. Jordanis se mantiene sexto peso welter del mundo entre los 4 organismos que rigen el boxeo profesional. Entre los púgiles de la mayor isla de las Antillas, Ugas está primero, seguido por el invicto banero Libán Navarro, así como Camilo Prieto, Emmanuel Guerra y Rainel Mederos, quien radica en Santiago de Chile. A nivel histórico, entre cubanos, en el ranking la lista la encabeza el ex campeón mundial profesional, el ya desaparecido José Mantequilla Nápoles, seguido por Luis Manuel Rodríguez, Kid Gavilán, Isaac Logar, Ugas, Beniquí Pared, Ángel Robinson García, Joel Legón, José Estable y Chico Barona en el décimo puesto. En la ciudad de Shreveport, estado de Luisiana, el ex campeón del Orbe en la categoría juvenil, el habanero Alexei Collado, ahora con 26 triunfos y 3 derrotas, fue a una pelea muy difícil ante el favorito prospecto estadounidense de origen mexicano, Rubén Villa, con el cual perdió por decisión unánime en 10 rounds. Y hoy martes, en la continuación de la Serie del Caribe Béisbol, hace unos minutos el equipo de República Dominicana derrotó a Panamá 4-3, y tras este resultado, Venezuela está invicto, tiene 3-0, seguido por Dominicana. En tanto, la NBA, el Heat volvió a ganar, Margarita.
Ahí está, hasta qué aquí bueno. El deporte. Con Edemio Nava González. Y ahora vamos a pasar al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Bad Boys for Life es la película más taquillera de estos últimos días en las salas de cine de América del Norte. Variety.com dice que la cinta de Sony con Will Smith y Martin Lawrence ha recaudado hasta el momento $17,600,000 y que se ubica al tope de la lista por tercera semana consecutiva.
Bad Boys.
You have a brother in the second battalion.
1917, sobre la Primera Guerra Mundial, está de segunda siendo exhibida en casi 4,000 salas de cine.
If you fail, it will be a massacre.
I see trees of green. Doolittle ocupa el tercer peldaño y Gretel y Hansel el cuarto con $6,600,000. The Rhythm Section, una película de acción con Blake Lively y Jude Law, lleva $2,800,000, superando a Knives Out, Saquen los cuchillos. Hasta el momento, según Comscore, estas son las cifras aproximadas de mayor a menor recaudación. Bad Boys for Life, $17,600,000. 1917, $9.6 millones. Doolittle, $7.7 millones. Gretel y Hansel, The Gentleman, Jumanji, Next Level, $6.1 millones. Y con motivo de la entrega del Oscar, que será el domingo 9 de febrero en la ciudad de Los Ángeles, en los próximos días continuaremos mencionando nominados y potenciales ganadores. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí están las noticias principales que damos cobertura hoy en Radio Martí. Observatorio Cubano de Derechos Humanos registra 196 detenciones arbitrarias en Cuba en el mes de enero. Aíslan casos sospechosos de coronavirus en Cuba. El actor Andy Vázquez confirma que no regresa a Cuba. El régimen de Nicolás Maduro impide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entrar a Venezuela. Los candidatos demócratas siguen a esta hora, a las 12:58 minutos, sin conocer los resultados de las primarias en el estado de Iowa. El presidente Donald Trump habla esta noche a la nación. Transmitimos en vivo y en directo por Radio Martí, así que escuchen. Y China admite insuficiencias en la lucha contra el coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Ya las conocen las principales en Cuba y el resto del mundo. Hoy es martes 4 de febrero del 2020. Gracias a Edemio Navas González, al colega de deportes. En las noticias a Joan Andrés. En los controles el ingeniero Juan Pendaz. En la producción Patricia Martínez. Les habla Margarita Rojo. Recuerden esta noche el programa especial de Radio y Televisión Martí por martinoticias.com. El discurso del presidente Donald Trump a la nación. Pasen buenas tardes. Regresamos mañana.